Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha salido de la cárcel esta noche, unas horas después de dinamitar con sus declaraciones, a las que ha tenido acceso COPE, medio gobierno. Casi dos horas en las que ha hablado sobre su relación con Sánchez, comisiones del PSOE, Delsi o Ábalos. Patricia Rossetti.
Muchas entregas de dinero, bien en República Dominicana, el hermano de Koldo, en el Ministerio de Ábalos, en cafeterías próximas al Ministerio y a la sede del PSOE o en la oficina de Aldama.
Quitando la mascarilla, al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más y al señor Koldo 200 y pico mil euros más. No estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, ¿sí?, ni estoy contando algo personal que me pidió Koldo, como es el tratamiento para que su mujer se quedara embarazada.
Y a través de Koldo dio 15.000 al secretario de organización del PSOE de una licitación de una constructora. Incluso el actual ministro, Ángel Víctor Torres, le pidió 50.000 en el marco de la adjudicación de mascarillas para el gobierno de Canarias, pero Aldama se negó porque dijo que no era el Banco de España. Contó también que fue Pedro Sánchez quien quiso conocerle y le invitaron a un acto del PSOE, y Sánchez le agradeció todo lo que hizo con los gobiernos de México y Venezuela. La famosa foto, manifestó, no fue fortuita. Y sobre el viaje de Delsi Rodríguez, Aldama aseguró que el gobierno lo sabía con un mes de antelación. Había una cena preparada con Sánchez y varios ministros.
Por otro lado, este jueves todos los socios de gobierno han dado su sí unánime a la reforma fiscal. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Un paquete fiscal que se ha conseguido tras una dura negociación, ya que promete el impuesto a las energéticas, pero con un pequeño truco.
Un equilibrio entre las formaciones de izquierdas como Esquerra, BNG, Bildu y Podemos, y la de derecha con Junts, donde el principal obstáculo para la aprobación de esta reforma fiscal era el impuesto a las energéticas, donde los convergentes se negaban a este gravamen, mientras que los socios más situados a la izquierda del gobierno se mostran a favor. Finalmente se ha conseguido un acuerdo debido a que el impuesto a las energéticas solo se aplicaría a las que no tienen planes de descarbonización, siendo una minoría del sector energético, un impuesto sin apenas recaudación que mantendría el equilibrio entre todos los socios de gobierno. Este paquete fiscal también se incluye un impuesto que viene de Bruselas a las multinacionales de un 15%, al igual que una subida de 2 puntos porcentuales en el tipo de IRPF para las rentas de ahorros superiores a 300.000 euros, y también la subida del gravamen a la banca, medidas que, por cierto, se pondrán en vigor a partir de enero de 2025.
Gracias, Alejandro. Y fuera de España, Bruselas y Reino Unido han acusado a Moscú de provocar una escalada en el conflicto tras lanzar un misil balístico intercontinental. Estados Unidos ha apuntado después que se trata de un misil de alcance medio con menos potencia. Ucrania ha informado de que ha alcanzado infraestructuras e industrias en la ciudad de Dnipro y no se han producido víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Copa del Rey, la Real Sociedad ha endosado un 0-5 al Jove en el partido de primera ronda que fue aplazado por la Dana. Los de Imanol Alguacil no dieron la más mínima oportunidad al equipo alicantino y se marcharon 0-4 al descanso con doblete de Barrenechea. Con este partido disputado ya solo quedan dos encuentros de los que fueron aplazados, el Manises Getafe y el Parla Escuela Valencia, que se disputarán el próximo día 26 de noviembre. Al día siguiente, miércoles 27, se celebrará el sorteo en el que conoceremos los emparejamientos para la siguiente ronda copera. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está trabajando hasta ahora en los campos, la gente que está en las recolecciones, la gente que está trasladando mercancías de un lado a otro en los camiones, gente que está ahora mismo con cabezas de ganado. Es alucinante la gente que está también en la agricultura y que a través de un auricular nos escuchan. Un abrazo bien fuerte a todas esas personas que están a pie de campo. Un abrazo y gracias por escuchar la radio, por darnos una oportunidad de conocernos y de darnos cuenta de lo que significa la madrugada en la cadena COPE, Poniendo las calles, que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 de la mañana, ya cuando le damos paso a Carlos Herrera, y entre medias estamos nosotros, los ponedores, sumando en positivo, para darnos cuenta de que esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo que no descansa ni un minuto para que España siga produciendo y funcionando incluso en la madrugada. Mientras otros están durmiendo, nosotros aquí, los ponedores, le estamos poniendo una sonrisa y sobre todo diciendo las cosas a las que nos dedicamos mientras los demás duermen. Siempre hacemos historias positivas, hacemos por localizarlas, para demostrarle que no solamente la gana, que no solamente que Trump haya ganado, es que hay cosas que merecen la pena en el mundo, en la vida, y por eso aquí se ponen en negrita, para que nos autodemostremos de que esto merece la pena, que tiene un sentido. Por ejemplo, esta historia es maravillosa. El latín es verdad que se está perdiendo, un idioma fundamental en la historia de la humanidad. Hace unos años era una asignatura obligatoria en el colegio. Siempre me suspendían, por cierto. Después pasó a ser opcional y ahora es más bien residual. En algunas carreras, por ejemplo, carreras universitarias, pues forma parte del plan de estudios, pero es verdad que su utilización ha pasado a ser testimonial. Sin embargo, en España hay un pueblo que se niega a perderlo. Un vecino ha sido el que ha decidido recuperar esta lengua y ya sea hacer que, bueno, pues que de este lugar que sea un sitio más atractivo para los residentes y también para los visitantes. Se llama Antigüedad, está al este de la ciudad de Palencia y tiene en torno a 200 habitantes. Bueno, pues Andrés Román, el impulsor de la idea, ha colgado frases en latín en las casas de los pueblos, o mejor dicho, en las casas del pueblo. No me negarás que la iniciativa no es didáctica, esto es brutal.
Porque cuando yo paseo por mi pueblo en invierno, está el pueblo dormido, está aletargado y no hay gente por las calles. Solamente están las calles y vacías, y las casas también, hay poca gente. Y entonces yo digo, algo tengo que hacer para que este pueblo salga del ensimismamiento y que se comuniquen con nosotros, que nos digan algo, que las casas sean parlantes para el ser humano que vive y que pasea por la antigüedad. Eso fue un poco la cuestión.
Claro, aquí Andrés, que tiene una formación humanista, pues se le ocurrió compartir su conocimiento. Hablaba de que las calles efectivamente ni siquiera estaban puestas y la sensación era bastante extraña. Bueno, pues aquí Andrés decidió poner frases en latín en las fachadas de las casas de su querido pueblo. Esto lo empezó hace 2 años y desde entonces está teniendo mucho éxito.
¿Qué hice? Primero lo puse en mi casa. En mi casa tengo ahora mismo 3 frases. Son todas de tinte filosófico. Sapere aude, que es de Horacio, pero era el lema de la Ilustración. Y luego, festina lente, es una frase que me encanta, corre despacio. Y la definición de verdad, la verdad, es la adecuación del entendimiento con la realidad. Que se adecue lo que pienso con lo que es.
Claro, ya llevan en torno a 60 frases en todo el pueblo. Es un proyecto que costea él. Las expresiones las coloca en piezas de cerámica fabricadas en una empresa malagueña y de colgarlas se encargan los trabajadores del ayuntamiento, que por cierto, siempre contando con el permiso del alcalde. Claro, Andrés desde luego es el que elige la frase que preside cada casa.
He procurado y procuro que primero la idea me la den el dueño de la casa. Hay unos que han puesto una cosa muy curiosa, pusieron... Si di amigo y entra. Si loco era Micha, et intra. Hay otros que ya han muerto los padres y entonces pues quieren recordar a sus padres. Y siempre intervovisco, es decir, siempre estaréis con nosotros, ¿no? Si la idea la eligen ellos y yo se la pongo primero en latín.
Claro, Andrés redacta la frase y la configura, la confirma a su amigo Cirilo, que es experto en latín. Así no hay ningún error sintáctico ni morfológico en la composición. Y es verdad que de todas las frases hay que distribuirlas por el pueblo. Bueno, pues de todas las que hay, de todas, absolutamente todas, esta en concreto es su favorita.
Noche de Ipsum, conocete a ti mismo, que está en la casa de uno que es psicólogo. Por ejemplo, en la biblioteca hemos puesto verba volan scripta manet, es decir, las palabras se las lleva el viento, en cambio lo escrito permanece, queda ahí. Pero a mí la más grande es sapere aude, atrévete a pensar, sea, piensa lo que quiera, pero piensa, joder, piensa, lo que sea, aunque sean tonterías, pero piensa algo, eso es lo más importante, lo más importante.
Es que si lo piensas, hoy en día muchos seguimos usando frases en latín muy populares que tal vez un día podríamos leer en la villa de antigüedad. Por ejemplo, excusatio non petita, accusatio manifesta. Explicación no pedida, acusación manifiesta. Por ejemplo, otra de las frases típicas, memento mori, recuerda que morirás. Otra frase mítica, muy conocida, carpe diem, vive el momento. Bueno, pues gracias a esta iniciativa de Andrés, más personas están acudiendo a este curioso pueblo palentino, un municipio en el que sus casas saben latín.
ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir. Y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Mis ganas de vivir, razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate que comenzamos nuestra sección de leyendas y también misterios, donde conocemos siempre historias o temas que muchas veces escapan a nuestros sentidos. Y al que no se le escapa nada o casi nada de esto es a nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
Hola, buenas noches, y a todos nuestros ponedores queridos, que cada vez son más.
Muchas gracias por estar con nosotros. Digo yo que vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico. Lo digo más que nada porque hoy vamos a hablar de una que habla de que alguien está un poco loco, es decir, está como una regadera.
Sí, hace alusión a una persona chiflada o disparatada. Bueno, en el origen de la comparación se decía que hacían aguas en referencia a cierto deterioro mental. Bueno, pues hay que decir que equiparaban los agujeros por donde sale el agua de la regadera con la cabeza de la persona, dando a entender que las dos pierden sustancia y no logran regirse con cordura. Bueno, pues esta es una comparación que nos viene aproximadamente del siglo XIX. Pero no es la única teoría, porque existe la creencia de que la asociación pudo nacer a raíz del estreno de una obra que causaba furor en su época. Y es que en 1907, la cupletista Julita Fons estrenó El vals de la regadera en el Teatro Eslava de Madrid, una pieza procedente de la zarzuela La alegre trompetería, en donde se decía con cierta picardía. Te lo voy a leer, no te lo voy a cantar. Mira,
a ver.
Tengo en un jardín en mi casa que es la mar de rebonito, pero no hay quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Al levantarme y al acostarme, lleno de agua la regadera y con las faldas muy recogidas, le voy regando de esta manera. Y cuando la cupletista hacía demanda de regar con la regadera, el público se volvía loco y hacía gestos destemplados conforme Julita Fons iba insinuándose más y más, de modo que en aquellos años, primeros del siglo XX, se decía que estaba como una regadera la persona que pierde el control y gobierno de su persona.
Bueno, pues me parece una explicación muy divertida, José, esta última que nos acabas de dar, que es además, por cierto, la que más me gusta. Y vamos a continuar con nuestro tema central. En esta ocasión vamos a tratar de algo misterioso, pero que a su vez es bastante desconocido. Atención, porque hablamos de los orbes de luz.
Mira, sí, es hace un tiempo recibí un mensaje por Instagram de una mujer que se presentó como Blanca, aportándome un testimonio que me dejó muy sorprendido. Contaba que había visto unas luces que se movían en su dormitorio y estaba completamente segura de que no había sido un sueño. Si quieres, mira, vamos a escuchar el testimonio de Blanca y hablamos sobre el tema.
Venga, perfecto, vamos a ello.
Hace unos meses, concretamente el pasado mes de julio, después de estar unas horas durmiendo, de pronto una sensación extraña y difícil de describir me hace despertarme en medio de la noche. Al abrir los ojos, estoy confusa y asustada porque nunca había sentido eso antes. Y entonces es cuando las veo. Veo dos orbes de luz flotando en la penumbra de mi habitación, verdes, un verde que intenso y vibrante, y están ahí moviéndose con suavidad una por encima de la otra. Yo me quedo inmóvil mirándolas mientras están ahí suspendidas frente a mí y llenando de energía pues toda la habitación y moviéndose pues como si tuvieran vida propia. Yo al observarlas, a pesar de que al principio me desperté con miedo por esa sensación tan extraña que me hizo despertarme, pues empiezo a sentir como una paz enorme y de verdad, y mucha felicidad. Es lo que sentía, o sea, me quedé extasiada mirándolas y me llené de felicidad, o sea, se me pasó de golpe todo el miedo que yo sentía. Tras estarlas mirando unos minutos o quizá fueron segundos, la verdad es que no lo sé, pues aparecieron, se desvanecieron.
Bueno, pues Blanca los llama orbes de luz porque investigó sobre ellos posteriormente. Bueno, tengo que decir que he hecho mis averiguaciones sobre el tema y los orbes de luz se supone que son esferas de energía, las cuales están asociadas a presencias fantasmales. Es decir, son supuestos espíritus que se manifiestan a la persona que los ve, como puede ocurrir en los casos, por ejemplo, de la canaria Luz de Mafasca o la albaceteña Luz del Pardal, que se relacionan siempre con las almas de los difuntos.
¿Sabéis lo que pasa? Que hay que hablar, hay que seguir hablando del significado que tiene cada color de los orbes. Pero antes igual, también, José, podemos conocer más declaraciones de Blanca, que pueden ser muy interesantes.
Sin duda. De hecho, aquí nos cuenta a qué cree ella que se debió esta visión en ese momento concreto.
A ver.
Yo, la verdad es que me quedé tratando también de entender un poco lo que acababa de pasarme, porque es que nunca había experimentado una cosa así. Y entonces fue cuando me acordé de que había estado unos días antes en Italia visitando al Padre Pío y que también había estado en Medjugorje viendo a la Virgen. Y entonces pensé pues que quizá esto guardaba una conexión, porque, no sé, nunca antes me había pasado y acababa de venir de un viaje de ese tipo. Y entonces pues sentí que las orbes podían ser pues como una manifestación de algo especial o una energía que quizá pues había venido conmigo. Así que pues esa sensación de calma fue creciendo dentro de mí, pensando que quizá guardaban esa conexión. Y desde entonces la verdad es que la imagen de las orbes y esa sensación que me produjo de paz y de calma y de felicidad tan enormes, pues siguen presentes en mi memoria.
Es decir, José, lo que nos está diciendo es que ella está asociando la presencia de los orbes con esa peregrinación religiosa que hizo, ¿eh?
Efectivamente. Mira, recuerda, Blanca, que cuando estuvo allí no se sintió excesivamente conmovida por lo que estaba visitando, pero que fue al volver a su casa cuando tuvo esa experiencia que aún hoy la acompaña.
Claro, pero no es el único testimonio que tenemos de estos orbes de luz tan misteriosos, ¿eh? Atención, ¿eh? Esto llama mucho la atención y nos sigue embaucando toda esta historia que nos está contando hoy José Talavera en Poniendo las Calles, porque también hay una mujer llamada Carla que ha querido aportar su granito de arena en este campo.
Exacto, mira, siguiendo con mi investigación conseguí localizar a Carla. Ella es de Venezuela, pero vive en España, concretamente en las Islas Canarias, y me quiso aportar su experiencia también sobrecogedora.
Bueno, para mí tuve una experiencia en mi habitación. Estaba acostada luego de haber rezado, ha dado gracias a mis padres, que están fallecidos, mi padre y mi madre. Me dispuse a dormir, mi marido estaba acostado ya estaba dormido, la perra estaba al lado de nosotros y estaba acostada en la cama, ya con la luz apagada. Y de repente empecé a ver una esfera blanca en uno de los rincones de la parte alta de la habitación, y lo más sorprendente es que yo miro y veo que la perra voltea hacia el sitio también donde estaba la esfera. Entonces yo veía que ella como que también estaba mirando. Era de color blanco, se movía despacio, duró como un minuto.
Desde luego, José, a mí esto me parece un tema bastante intrigante, te lo tengo que decir, ¿eh?
Bueno, veamos qué opina Carla sobre la razón de la visión del orbe.
De verdad que la sensación que me trajo fue como de paz, así como una cosa bonita. De hecho, yo sentí claramente que era la presencia de mis padres, porque yo había estado rezando por ellos antes de apagar la luz y de volverme a acostar, pues. Entonces sentí, era una sensación muy bonita.
Y lo que estoy viendo, José, en esto que estamos escuchando en el programa, es que estas presencias siempre como que aportan paz a la persona y la dejan completamente en calma.
Bueno, la verdad que tienes razón, y están asociadas a experiencias, según ellas, cercanas a la religión en estos casos. En un caso, tras hacer una visita a un lugar de culto cristiano, y la otra tras haber rezado.
Pues así es. Vamos a conocer, si te parece, unos pocos más de historias sobre estos casos de orbes de color. Porque al parecer resulta que existen diferentes colores y que cada uno tiene un significado diferente.
Mira, sí, voy a contarte un poco de lo que significan los distintos colores de los orbes según los estudiosos del misterio. Mira, vamos a ver los orbes de colores claros que parecen ser plateados, amarillentos o translúcidos, porque se consideran generalmente espíritus que intentan comunicarse con la persona que los ve.
Desde luego que sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ese es el caso de Carla, por lo que veo. Ya ni más ni menos que su orbe era blanco.
Pues sí, mira, de hecho, podría tratarse de un ángel o un ser querido. Generalmente son considerados positivos.
Pues venga, vayamos con ellos, con los orbes de luz blanca, que eran verdes. Esto es muy curioso. ¿Qué me cuentas sobre ellos?
Pues que pueden indicar espíritus pertenecientes a la naturaleza o incluso ángeles o guías espirituales que están muy conectados a la naturaleza. También pueden representar curación, ya sea por la necesidad de sanar o que la energía sanadora está presente en su vida. De hecho, fíjate, Blanca me contó que ella llevaba un tiempo un poco decaída y buscando su camino y que gracias a la visión de estos orbes mejoró su psique ostensiblemente.
También hay que hablar de colores, de más colores, muchos más colores y también muchos significados para distintas orbes. Por ejemplo, tenemos los orbes azules, los orbes rojos o los naranjas. Me pregunto ahí, José Talavera, ¿qué significado tienen cada uno de ellos?
Bueno, pues mira, los azules se supone que son angelicales e indican la presencia de poderosos arcángeles o guías espirituales. Además, se dice que son orbes muy protectores. De hecho, se cuenta que podría tratarse del ángel guardián de la persona que lo ve. Luego están los naranjas o rojos, que pueden indicar la presencia de un espíritu que se siente el protector del lugar donde se manifiestan. Además, puede tratarse de un ente vigilante debido a la unión que tiene con dicho espacio.
Otra cosa es si hablamos de los orbes oscuros, ¿eh, José? Eso ya es otro harina de otro costal. Por eso me pregunto qué significado tienen estos orbes oscuros.
Bueno, tengo que decirte que pueden ser más difíciles de detectar, pero estos orbes que parecen casi negros o marrones indican generalmente un alma atrapada. Mira, las almas que no llegan a trascender a veces pueden tener una energía más baja debido a que no pueden continuar su viaje hacia el más allá. Por eso no tienen la fuerza suficiente para brillar.
Esto, José, me parece muy interesante. Este tema me parece un tema muy, muy importante, porque si descubres algo más sobre estas apariciones extrañas que son los orbes de luz, no dejes de contárnoslo aquí en Poniendo las Calles. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en un ratito vamos a repasar algunos de los misterios más intrigantes de la historia de la humanidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de cine, porque durante años se ha rumoreado de la película, la famosa película El Exorcista, que esconde una maldición por las múltiples tragedias que envuelven su rodaje y también a su posterior estreno.
Pues sí, sobre todas las tragedias que rodean a películas de terror como La Semilla del Diablo o La Profecía Poltergeist, se impone la adaptación de la novela superventa de William Peter Blatty, que marcó un antes y un después en el cine fantástico y de terror sobrenatural. A mí es una de las películas que más me gustan del cine de terror. Bueno, parte de la fama de estos films suele relacionarse con la extremada mala suerte de algunos de los miembros del equipo durante o después de los rodajes. Tengo que decirte que los más escépticos coinciden en que todo puede tener un obvio interés comercial y muchos de hechos, estos hechos se exageran, como operación de marketing, pues que se unía a la tremendísima campaña de promoción basada en tráileres que hacían a la gente marearse en las salas. Por cierto, hubo algunos que se tuvieron incluso que retirar algunos trailers. Y la explotación del caso real del niño de 14 años supuestamente poseído en el que se basó la novela El Exorcista.
Claro, es que fueran o no fueran ciertas las operaciones de sensacionalismo, el reparto y también el equipo de la película, la realidad fue que sufrieron un rodaje complicado y también lleno de problemas.
Pues mira, y algunas de las desgracias acompañarían a los que estuvieron implicados en la producción incluso después de que se completara la filmación. La fecha del rodaje tuvo que retrasarse, fíjate, debido a un incendio que destrozó los decorados de la que iba a ser la casa de los McNeil, los protagonistas. El director culpaba a algún animal alado, probablemente una paloma, que se hubiera abierto camino entre las cajas de circuitos que provocaron el fuego. Bueno, el detalle que da escalofríos es que todo el lugar quedó inservible, excepto la habitación de Regan, la niña, que permaneció impoluta entre las llamas. Uh-huh. Tanto bueno, Linda Blair, la famosa Regan, como la actriz que interpretaba a su madre, Ellen Burstyn, sufrieron importantes daños en sendas espaldas, fíjate, cuando realizaron la escena de riesgo en la que a su personaje se le zarandeaba y se le lanzaba por la habitación. Fíjate, en una de las tomas que aún permanece en el montaje final, Regan lanza a su madre contra el suelo. En ese momento, la espina dorsal de Helen se dañó y quedó tocada para siempre, y los gritos de la actriz en la película son reales, de uh-huh. puro dolor.
Bueno, y también hay que reconocer que hubo bastantes fallecidos dentro y fuera de la pantalla, lo que, joder, es que es tremendamente inoportuno, ¿eh?
Bueno, en realidad será normal que en películas como esta, o es normal que a veces viven rodajes de más de un año, sucedan incidentes de todo tipo, pero en El Exorcista hubo algunas muertes extrañas. Mira, los actores Jack McGowran y Vasiliki Maliaros murieron con la película todavía en la sala de postproducción. Al conocerse que sus personajes también morían en el film, la coincidencia, la verdad es que es bastante siniestra. Uh-huh. Otros 7 miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara. Algunos por causas no muy claras u otros, como un celador, acribillado a balazos. Mira lo que te digo. Uh-huh. Por no hablar de las tragedias familiares. También perdió la vida el abuelo de Linda Blair y el hermano de Max von Sydow, que además falleció el primer día de rodaje. Y aunque se libró, el hijo de Jason Miller estuvo a punto de morir por el golpe de una motocicleta. Pero es que para acabar con las desgracias asociadas a familiares, en 1987 la actriz Mercedes McCambridge, que hizo la voz del demonio Pazuzu, vivió una nueva tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse.
Bueno, no olvidemos los efectos secundarios que tuvo la película El Exorcista, por favor, José, esto hay que tenerlo en cuenta porque la gente que está escuchándonos ahora, los ponedores, habrán sentido muchas cosas cuando en su momento vieron esta película. Los efectos secundarios, bueno, fueron brutales, ¿eh?
Eso es, mira, durante los pases la gente se desmayaba, vomitaba y somatizaba en el malestar que les producía su visionado. Una mujer llegó a demandar a Warner Bros. Porque aseguraba que los mensajes subliminales le hicieron sentir tan aterrorizada que al salir del cine tropezó rompiéndose la mandíbula. También durante el resto de los años 70 se le culpó de haber provocado una gran cantidad de suicidios de personas que no habrían podido asimilar lo que veían. Y te digo yo, simples coincidencias o una maldición en toda regla. A saber.
Desde luego. Sorprendentes los misterios que rodean el rodaje y el estreno de la película El Exorcista. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de estos orbes de luz tan interesantes y que cualquiera podría ver. Esto nos llama mucho la atención. La semana que viene volveremos con nuestras y nuevas leyendas, misterios también y las historias más interesantes de nuestro planeta Tierra. Un abrazo, José.
Por supuesto, bueno, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo.
Seguimos poniendo calles, música arriba, disfrutemos de la sintonía.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Looking at school.
qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este sábado, la Liga. Atlético de Madrid a la vez. Celta, Barcelona.
¡Muy buena!
El domingo, Leganés, Real Madrid. Y todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Baldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Javier Rodríguez Pacheco es catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. También es investigador principal del instrumento en el EPD de la misión espacial Solar Orbiter. Es impresionante lo que cuenta. No es fácil entender el tipo de trabajo que desarrollan estos expertos y por eso nos gusta recuperar esta charla que tuvo con Alberto Herrera, sobre todo cuando se cumplen 50 años desde que España puso en órbita su primer satélite.
España puso en órbita su primer satélite, el INTASAT-1, el 15 de noviembre de 1974. Que se cumplen ahora, pues, 50 años de este momento.
10, 9, 8, 7, and we have main engine start. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Liftoff of the space shuttle, and the shuttle has cleared the tower.
Era un microsatélite de poco más de 24 kilos, medio metro de altura, recubierto de paneles solares, pero era el primer satélite totalmente diseñado y desarrollado y construido en España. La contribución española a las ciencias y tecnologías espaciales es importante, juega un papel crucial actualmente. Ha puesto en órbita ya, han puesto alrededor de 50 satélites, un poco menos, y el sector da empleo a unas 5.000 personas. Somos uno de los pocos países con capacidad técnica y científica para diseñar y desarrollar de forma completa una nave espacial. Este es el día a día de un grupo de científicos de la Universidad de Alcalá de Henares, pues sus trabajos han sido clave, por ejemplo, para hacer realidad misiones como la Solar Orbiter, la sonda que más cerca del Sol ha conseguido llegar y que aún está girando a su alrededor, pues para conocer sus misterios y prevenir sus riesgos, y es algo de lo que me encantará hablar y preguntarle a don Javier Rodríguez Pacheco, que es catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá, investigador principal del instrumento energético Particle Detector de la misión Solar Orbiter. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, es un gusto charlar con usted. No sé si 50 años del primer satélite nos ha dado tiempo para convertirnos en una potencia espacial. Yo sé que al nivel de China y Estados Unidos es difícil llegar, o de Rusia, pero oye, ahí tenemos también nuestras misiones Miura, ¿no? Que van a, si Dios quiere, en un futuro poner astronautas en la Luna.
Efectivamente. Yo creo que sí, dentro de nuestras capacidades, que evidentemente tenemos nuestras limitaciones comparadas con grandes potencias como pueden ser China, Rusia o Estados Unidos, estamos en una posición pues de vanguardia a nivel mundial en lo que es la exploración espacial, sí.
De hecho, 74 no es tarde, es decir, es verdad que en el 69, pues cuando ya empieza todo el tema de la carrera o la vuelta del hombre a la Luna, pues ya se empiezan a lanzar muchas más cositas, ¿no? Pero no creo que llegásemos tarde a la carrera espacial, ¿no?
No, la verdad es que no. Hay que decir que bueno, que sí, que la carrera espacial comienza con esa carrera entre soviéticos y norteamericanos. Evidentemente el tener algo pues volando sobre nuestras cabezas a 300, 400 kilómetros y pudiendo observar todo aquello que era no observable, pues era una ventaja táctica tremenda desde un punto de vista militar. Y sí, ya digamos que la exploración comienza, digamos, a tener un carácter más científico pues ya en los años finales de los 60, principios de los 70, una cosa así. Con lo cual, sí, efectivamente estamos ahí en las primeras etapas de la exploración.
Qué curioso que leía que ese primer satélite ya se había construido con paneles solares. El tema de los paneles solares, sobre todo para que tengan energía para funcionar, ¿no? Y mandar información.
Claro, claro, efectivamente. Las naves van dotadas con unas baterías que se cargan con paneles solares y evidentemente cuando nos alejamos mucho del Sol, es decir, cuando viajamos ya a los planetas más externos como pueden ser Júpiter, Saturno, etcétera, es cuando ya el Sol, la energía que nos llega es muy bajita y hay que buscar fuentes alternativas o mandar, digamos, unos paneles solares que en tierra podrían, digamos, que alimentar la energía de un edificio de 7 plantas, como es la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, que está ahora camino de Júpiter.
Nuestro Sol es un astro muy interesante por muchísimos motivos. ¿Es particularmente especial o hay, evidentemente, pues las cantidades astronómicas son ingentes, ¿no? Pero yo sé que hay muchos sistemas de 2 soles, incluso algunos de 3, que hay distintos tipos de soles, pues en cuanto a más grandes, más pequeños, que emiten o sacan más o menos energía. ¿Cómo de común es nuestro Sol?
Para algunos colegas astrónomos lo suelen llamar una enana amarilla. A mí, llamar enano algo que tiene 700.000 kilómetros aproximadamente de radio me parece una extravagancia. Yo la considero como una estrella evidentemente modesta, dentro, digamos, de la media, más o menos, medio bajo de lo que sería el censo de estrellas de la galaxia. Evidentemente hay estrellas mucho más grandes que el Sol, gigantes, mucho más luminosas, mucho más azules, ¿no? Y luego hay otras más pequeñitas, menos luminosas, más rojizas. Y el Sol está, pues, ahí, en ese punto en que, digamos, que ha alcanzado una tranquilidad, tanto en la energía que emite el espacio como en los campos, sobre todo campos magnéticos y campos eléctricos, que ha permitido que la vida, pues, se desarrolle en esa motita de polvo, que es la Tierra, que lo orbita, ¿no?, durante miles de millones de años, ¿no? Si no, no, seguramente no hubiéramos estado aquí ahora hablando, ¿no?
Claro. Y el ¿cómo de cerca ha llegado esta sonda Orbiter a la superficie del Sol?
En el desarrollo de Solar Orbiter, pues, llevamos más o menos, sí, casi más 20 años trabajando en su desarrollo. Al principio pensábamos estar a unas 0,23 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, que son 150 millones de kilómetros en media.
8 minutos. Pero a la velocidad de la luz, ¿no? Más o menos.
8 minutos luz, exactamente. Pero luego, debido a lo que siempre ocurre cuando se desarrollan misiones espaciales, se encuentra con dificultades. Muchas veces, la mayoría son de carácter económico, tienes que ser un poquito más modesto en lo que aspiras. Y al final, pues, heredando tecnología de otra misión de la Agencia Espacial Europea, de Víctor Colombo, que es una misión a Mercurio, pues digamos que hemos traído el sistema de refrigeración de esa misión, con lo cual se abaratan costes. Y, por tanto, el acercamiento es un poquito por dentro de la órbita de Mercurio. Tengo que aclarar que la NASA tiene una misión que se ha acercado bastante más, pero que es mucho más modesta. Uh-huh. Es una sonda. Hay una diferencia entre lo que es sonda y misión espacial. Sonda, casi su nombre lo indica, es algo que va con 2 o 3 experimentos para, digamos, probar algo o entrar en una zona, ¿no? Mientras que una misión como Solar Orbiter lleva 10 instrumentos que son, pues, la punta de lanza de la tecnología que tenemos hoy en día. Y sí que es verdad que las cámaras y los telescopios que llevamos son los que más se han acercado a nuestra estrella de toda la historia. Entonces, estamos consiguiendo las imágenes, fíjate, de lo que es la atmósfera del Sol, de la atmósfera de una estrella, ¿no?, en la general, que tienen el orden de 100 kilómetros por píxel.
Ah, no sabía yo que tenía una atmósfera las estrellas. No sabía.
Claro, claro. No hay realmente una superficie. Ahí, digamos, es un fluido como un gas que puede ser, pues, más denso o menos denso. Evidentemente, con la temperatura que tiene, tiene carga eléctrica porque está ionizado, los electrones han arrancado de los átomos y está ionizado, y tiene distintas capas, y realmente tiene una capa muy fina, se llama fotosfera, y que es muy opaca a la luz. Entonces, cuando lo ves, sobre todo de perfil, parece que es un borde muy bien definido debido a lo fina que es esta capa, y parece que tiene realmente una superficie, pero realmente son capas de la atmósfera. Y después de la fotosfera tenemos otra capa, se llama cromosfera, y después está la corona, que solamente las podemos ver en los eclipses totales. Y es algo espectacular. Y yo animo a la gente, mira, ahora justamente con este aniversario estamos realizando una exposición en Alcalá de Henares, en la sala de exposiciones Caracholo, en cerca del centro, en que mostramos la actividad del grupo durante los últimos 40 años y que generalmente el grupo también implica la actividad de España en el espacio. Y animo, digamos, a todos nuestros oyentes a que se acerquen por allí, si tienen oportunidad de acercarse a Alcalá, que siempre es un sitio, pues, bonito de ver, ¿no? Pues además tienen una ocasión para poder visitar, digamos, esta exposición del espacio de los últimos 40 años relacionado con las actividades que hemos tenido en la Universidad de Alcalá en estos años. Y ahí se aplica. Hablamos un poquito más ya del Solar Orbiter, y mostramos estas películas que te estoy hablando.
Qué bueno.
de la superficie, de la atmósfera del Sol, ¿no? Con un píxel a 100 kilómetros.
Me encantará ir, porque a mí me encanta hablar de la combustión, es decir, del hidrógeno, del helio, del Sol, de la fusión, de cómo llega esa energía a nosotros, de luego lo que se refleja de la Tierra afuera. Pero una ya por último, porque nos podíamos quedar hablando de esa misión pues muchísimo tiempo. Pero claro, hay un proceso que se da en el Sol y que sería la solución para el problema energético que tenemos en el mundo, que es pues el proceso de fusión. Nosotros conocemos el de fisión hasta ahora, y el de fusión nos permitiría pues bueno abastecernos sin combustibles fósiles y sin cosas que nos que no hiciesen que la bueno que el planeta se dañase, digamos. No sé si esta misión puede avanzar algo de lo que también ya se está haciendo aquí en el CERN y en otros lugares.
Efectivamente, yo soy, como bien dicho, de docente, soy catedrático, y a mis alumnos, pues incluso en mis conferencias públicas, siempre dejo muy claro que el Sol y las estrellas no arden. El arder es una reacción química exotérmica de combustión que necesita oxígeno, y evidentemente en el espacio pues predomina el vacío, con lo cual toda la energía, todo el calor, toda la luz viene de reacciones termonucleares que tienen lugar en el centro, en el núcleo del Sol. Y entonces permíteme que te haga un inciso, porque algo que nos va a permitir conocer mucho más el interior del Sol y lo que está pasando justamente en esas partes que tienen las reacciones termonucleares es el observar al Sol desde los polos, porque fíjate que al Sol siempre lo hemos observado desde el plano donde está la Tierra y el resto de planetas, ¿no? Y nunca hemos tenido ocasión de verlo, ¿no?, desde arriba, es decir, subirnos por donde está todo ese plano y poder observarlo y ver esos polos, ¿no? Y Solar Orbiter, a partir de marzo de 2025, va a iniciar, gracias a impulsos gravitacionales con Venus, una excursión que lo va a ir subiendo cada vez más del plano en la crística, y vamos a poder observar por primera vez en detalle esos polos, estudiarlos en detalle, como te acabo de comentar, y por tanto entender mejor el interior solar y por tanto las reacciones termonucleares que allí tienen lugar.
Cuando tengan datos, déjeme llamarle, por favor.
Sí, ya digo que a partir de 2025, poco a poco, ¿no?, cada año iremos subiendo un poquito más, hasta el final de la misión, que está previsto en 2029, en que ya tengamos una altura, digamos, máxima para observar todo esto en detalle. Y evidentemente, pues sí, nuestra obligación como científicos y como, digamos, científicos que son financiados por la sociedad, es transmitir a la sociedad justamente pues en qué se gastan sus dineros y los avances que con ellos obtenemos en la comprensión del universo, ¿no?
Don Javier, me tendrá pronto por la exposición. Iré de civil, de paisano, porque es que soy un loco de estas cosas, y vamos, ya me ha hecho plan para la semana que viene. Le agradezco enormemente su tiempo.
Nada, lo que haga falta, y para mí es todo un honor hablar con vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor que seguramente ya tenga organizado su propio fin de semana. Y es importante que incluso que compartamos esos planes para el fin de semana, que siempre son muy positivos. Pero en este momento quiero pedirte una especial atención, porque ahora que ya estamos empezando a pensar también en la preparación de la Navidad, ya veo muchos nacimientos montados, veo muchos árboles, veo mucha ilusión. También hay que hacer hincapié en que muchas personas no tienen los suficientes recursos económicos. Y claro, este año se añaden las víctimas que han sufrido la dana. Muchísima gente lo está pasando mal y hay que acordarse de ellos en cualquier momento. Y por eso creo yo que son tan importantes las campañas que se hacen desde diferentes ONGs. Bueno, pues que sepas que durante este fin de semana, desde hoy viernes, dentro de un rato, dentro de unas horas, y hasta el próximo domingo, pasado mañana, se celebra la Gran Recogida. Está organizada por la Federación Española del Banco de Alimentos junto a sus 54 asociados. Claro, y dirás, Pulpo, pero ¿y ahí quién está? ¿Y quién está al frente de todo esto? ¿Quiénes son los organizadores? ¿Quiénes son los voluntarios? Bueno, pues Gonzalo Granados es uno de los miles de voluntarios que participa en ella y está ahora mismo poniendo las calles con nosotros. Gonzalo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches. Perdona, sé que te pillo en malas horas, en horas de descanso, pero yo creo que es importante que también a la comunidad de los ponedores pues les llegue la información de lo que estáis haciendo, porque hay que contar a la audiencia lo importante que es la labor de personas como tú, que estáis colaborando como voluntarios en el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, tengo que recordar, que es una entidad muy importante en nuestro país, y lo es sobre todo porque Joder, es que trabaja con muchas asociaciones de todo tipo y abastece también a una gran cantidad de organizaciones que reparten comida. Me gustaría saber, Gonzalo, ¿dónde ejerces de voluntario? ¿Esto de dónde te viene?
Somos de Madrid, en concreto yo vivo en Villaviciosa de Odón. Ajá. Y llevo 8 años haciendo de coordinador en distintos centros para la gran recogida. He estado en distintos centros, por no decir marcas comerciales. Pero sí, vivimos en Villaviciosa de Odón. Y sí, lo que has comentado son datos. O sea, el tema del hambre y de la pobreza y la falta de alimentos son datos. Son datos que tiene el Banco de Alimentos. En concreto, el Banco de Alimentos está proporcionando 125.000 raciones de comida diarias en Madrid, teniendo en cuenta que en pobreza extrema hay más de 400.000 personas, eso está atestado y está tabulado por distintos parámetros que son internacionales, pues estamos llegando ni siquiera a la cuarta parte de lo que estamos llegando. O sea que son datos, todo lo que has comentado, para que la gente sea consciente de esto, son datos oficiales, además recogidos por nosotros. O sea,
Desde luego que sí,
es súper necesario, vamos, no hay otra cosa más necesaria que el alimento, creo yo, vamos.
Desde luego que sí, hay que acordarse de todas las personas que lo pueden necesitar. Hay que hablar también de la gran recogida. La gran recogida es una gran acción que ocurre una vez al año, que funciona muy bien, pero quiero sobre todo insistir en la importancia que tenéis vosotros, los voluntarios, y también en todos estos procesos. Por ejemplo, tu papel ahí, Gonzalo, ¿cuál es?
En concreto yo, es informar, los voluntarios, bueno, ahora la forma de donación ha cambiado, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, los grandes establecimientos no son propicios a hacer la donación del propio alimento físicamente, porque les supone, pues, logísticamente les supone un gran esfuerzo. De hecho, ellos ya están de cara a las Navidades con las grandes campañas y tienen que estar pendientes de nosotros, de dejarnos bañeras, de dejarnos palets, de quitarlos cuando están llenos, de llevarlos a... Entonces la donación ahora que se hace es económica. Entonces la labor del voluntario, la mía en concreto, es formar y informar a los voluntarios de lo que tienen que hacer en cada centro. Los voluntarios que se van apuntando, que este año queríamos que fueran, necesitábamos 7.000 y estamos un poquito, bastante escasos todavía. Sí. Entonces la labor ahora que se hace es una donación económica, pero no hay que caer en el error, porque a nadie le gusta dar dinero, sobre todo pues toda la historia que hay, no solo en España, en todos los lados, de fiascos en este sentido. Entonces, la donación que se hace en económica encaja, pero ese dinero no sale de caja. Ese dinero en cualquier establecimiento, cuando termina la campaña, tenemos un saldo y nosotros nos llevamos el alimento de allí. O sea, digamos que el donante está donando alimentos, pero los elegimos nosotros, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí, sí, sí.
No es por una decisión nuestra, es que las cadenas ya no les resulta operativo hacer la donación física de alimento. Entonces la labor del voluntario es más fundamental que nunca, porque antes el recoger y el clasificar y catalogar pues estaba muy bonito, era muy romántico, por decirlo de alguna manera. Pero ahora la labor del voluntario es absolutamente fundamental para informar a la gente de este extremo que estoy comentando, que la donación se hace en caja económica, pero lo que sale de cada establecimiento es alimento. O sea, no llega un solo euro al banco de alimentos, sino que nosotros lo transformamos en alimento. Entonces, yo en concreto me encargo de cada turno de los voluntarios que van, que son 4 horas, viernes, sábado y domingo, pues a estos voluntarios informarles de la labor que tienen que hacer. Ellos, claro. Hay mucha gente que todavía llega pensando que vamos a recoger alimento. Hay algunas cadenas que sí, que todavía dejan recoger alimento, pero la mayoría no. Entonces, la labor fundamental mía es que estos voluntarios sean informativos, porque ya no se recoge alimento con las manos, y que no se escape nadie en cada establecimiento, que sepa que aunque esté dejando dinero, está dejando el alimento, solo que lo elegimos nosotros. Entonces, tenemos demostrado que en los establecimientos donde no hay voluntarios, se recauda y se recoge el 50% o menos de los establecimientos donde hay voluntarios. Entonces es importantísimo. Y la labor mía como coordinador, pues es lo que me comento, organizar los turnos, organizar los grupos, entregarles el material que se entregan, que son octavillas, son unos vales también por un dinero determinado que luego se entrega en caja y se canjea por lo que viene por detrás, que ya está viendo el donante lo que es en concreto está donando, que básicamente es cesta básica. Y bueno, pues esa es la labor cada vez más importante, por lo que le comento, que no hay donación física.
No, y es que es verdad, eso es lo importante, ¿no? Que sepamos un poco cuando donamos que cómo se tiene que hacer, dónde va destinado toda la ayuda a la que queremos aportar, porque lo que queremos es ayudar. Sabemos cómo están las situaciones de muchas familias y ahí queremos echar un cable. Gonzalo, vamos a recordar, si te parece, a nuestros ponedores, ¿cómo es concretamente esta campaña que comienza hoy viernes?
Sí, sí. Es viernes 22, sábado 23 y domingo 24. Dependiendo de cada establecimiento hay unos turnos, pero lo normal, los turnos nuestros de voluntariado son un turno de 4 horas. En algunos establecimientos empiezan el viernes por la tarde, otros el viernes por la mañana, y son de 10 a 2, en algunos establecimientos de 2 a 5 y de 5 a 9, tanto viernes, sábado y domingo. Luego hay centros que no abren los domingos por la tarde, hay otros centros que viernes por la mañana no lo habilitan para nosotros, pero fundamentalmente son para los voluntarios que quieran apuntarse, que como le he dicho, todavía estamos un poquito escasos, ¿no? Y estamos ya en plena gran recogida del viernes. Son esos turnos, 10 a 2, 2 a 5 y 5 a 9.
Perfecto, perfecto. Además, Gonzalo, es que toda esta información está recogida en la gran recogida.org. Lo digo más que nada por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo a través de Facebook y en mi Instagram, el pulpo-oficial, que yo creo que es la manera más fácil de encontrar información de cada punto del país. Pues Gonzalo Granados, voluntario de la gran recogida de Banco de Alimentos, este fin de semana hay que echar un cable. Sobre todo que todo vaya muy bien y que se consigan muchas toneladas de comida que falta hace, Gonzalo, bastante falta hace.
A vosotros, por supuesto, sin vuestra ayuda también sería mucho, muy difícil. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Nosotros seguimos poniendo las calles y seguimos recordándote que este año la gran recogida se solidariza con la población damnificada por la dana y va a estar, va a destinar a ella hasta un 50% de lo recaudado. Así que venga, vamos a echar un cable.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fray Martín Alexis, dominico.
¿Por qué la razón es el barranco que se desbordaba? Porque fue todo tan de inmediato que prácticamente no tuvimos ningún mínimo de reacción. Empezamos a escuchar las noticias, que había víctimas, que el agua estaba subiendo demasiado, nos llegaban ya pues las noticias de aquí del barranco nuestro, de Torrente, aunque nuestro convento está a las afueras, pero sí que es cierto que claro que nuestra relación con el pueblo es muy fuerte.